Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, 21 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también para la comunidad nacional e internacional a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Ahí también nos puede sintonizar. En la página del CUC usted va a encontrar todas las actividades que realiza el Centro Universitario de la Costa. Además, en la pantalla a su lado derecho está el símbolo, el icono de Radio Universidad, la antenita. Ahí está una flechita que dice reproducir y automáticamente estará usted sintonizando Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, les recuerdo que estamos también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. En Facebook nos localiza como Radio Universidad de Puerto Vallarta, 104.3. Así estamos. Y bueno, pues vamos a dar inicio en este viernes. Ya escuchamos aquí la canción que nos ponía nuestro compañero. Uf, esa música es de hace cuántos años, ya muchos. De los ochentas, ¿no? Más o menos. Y escuchábamos a la entonces Lucerita cantar esa canción de Gracias a Dios es Viernes. Y sí, esta semana ha estado muy activa, amigos del auditorio. Vamos a disfrutar este próximo fin de semana. Hoy es viernes 21 de febrero y estas son las noticias. Amigos del auditorio, se va a respetar la opinión de los ciudadanos en la encuesta por el Estero El Salado, así lo asegura la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, cuyos resultados podrán ser verificados una vez publicados a principios del mes del próximo mes de marzo. Será respetada, pues es una encuesta que obviamente tiene que ser así. Será respetada la opinión de los ciudadanos en la encuesta por el Estero El Salado. Esta encuesta, le recuerdo que termina el próximo domingo. Poco más de 2.200 nidos con alrededor de 200.000 huevos de tortuga fueron recolectados el año pasado en Puerto Vallarta, de los cuales el 90% eclosionaron, así lo informa Elio Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente. Tenemos más noticias. No habrá prórroga en el refrendo de licencias municipales. Así lo advierte el tesorero de Puerto Vallarta, Ricardo René Rodríguez. Representantes de la diplomacia de Taiwán en México entregaron esta mañana computadoras a una escuela primaria de la delegación de Ixtapa. Ahí está la diputada federal por el quinto distrito, la maestra Lorena Jiménez. La maestra Lorena Jiménez, pues, fue directora de ese centro de estudio. Van a recorrer otras instituciones educativas para entregar esta donación de computadoras aquí en Puerto Vallarta. Es presentada la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, organismo de hospedaje que congrega a 20 establecimientos de hospedaje especializados en el llamado turismo mochilero. La CTM considera viable analizar la reducción de espacios de estacionamientos de taxis con autoridades de Puerto Vallarta, así lo señala el secretario de la Central Obrera en Jalisco, Rafael Llerena Zambrano. En más noticias, en Bahía de Banderas ofrece el grupo Vidanta una miseria por las tierras aledañas al río Ameca, propiedad de ejidatarios de El Porvenir. Así lo afirma el tesorero ejidal Juan Manuel Pulido Castillón. Es inexistente el alumbrado público en varios puntos de la carretera 200 entre Mezcales y el ingreso a Nuevo Vallarta, lo cual incrementa la inseguridad vial peatonal, así lo reconoce el regidor Jorge Luquín. Reconoce el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, el trabajo realizado por el organismo operador del agua, Oromapas, durante el último trimestre de 2019 para incrementar su eficiencia operativa y financiera. Brinda capacitación la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas a empleados de 15 comercios sobre el uso del equipo extintor de polvo químico, de toda la serie de actividades, amigos del auditorio, que se deben, y bueno, desde luego, acciones de prevención que se deben tener ante una situación de riesgo. Tenemos más noticias esta mañana. Comentarles, amigos del auditorio, en información de Jalisco y Nayarit, descarta la Secretaría de Salud Jalisco los dos probables contagios de coronavirus en un niño y un adulto de Jalisco, por lo cual en el país no hay hasta este momento casos probables de el llamado coronavirus o COVID-19. Formaliza el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con sus homólogos de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, un convenio para impulsar el desarrollo económico, cultural y comercial de la región. Tenemos más noticias y le comento que festeja el Festival Internacional de Cine de Guadalajara su 35º aniversario, con Perú es el país invitado, y un amplio programa de actividades a realizarse del 20 al 27 de marzo. Por cierto, déjeme comentarle que la FIC, este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tendrá más espacios de exhibición y un premio de la prensa a la mejor película mexicana. Firma el Centro Universitario de la Costa y Gobierno Municipal de Tomatlán, convenio de asistencia social. Con este convenio quedará fortalecido el programa de brigadas universitarias para la salud del servicio social para beneficio de los habitantes de Tomatlán. Recuerden que en la temporada de huracanes, ahí estuvo presente brigadas universitarias. Tenemos más noticias y en el ámbito nacional extradita el gobierno de México a Estados Unidos a Rubén Oseguera González, mejor conocido como El Menchito, quien era considerado como uno de los principales cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues ante esta extradición, el consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta a sus ciudadanos en la capital jalisciense para que extremen precauciones ante eventuales hechos de violencia. Son giradas órdenes de aprehensión contra la pareja de acusados de feminicidio de una niña de 7 años en la Ciudad de México por presunto cohecho, al intentar sobornar también a los policías que los capturaron en el Estado de México. Funcionarias, legisladoras, universidades y otras instituciones han manifestado su apoyo a la iniciativa de un paro nacional de mujeres el próximo 9 de noviembre. Déjenme comentarles que, bueno, paralelamente, pues también surge un movimiento llamado el 9 me mueve, un día más con nosotras, no al paro nacional. Mujeres y hombres con un pañuelo blanco, trabajemos para el crecimiento de nuestro país. Unas llaman al paro, otras llaman a un día sin mujeres. En información internacional, informan las autoridades sanitarias de China de 234 casos más de coronavirus en dos cárceles del país, con lo que suman 75 personas más contagiadas y 2.236 muertos en el país asiático. Rechaza el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia la solicitud del derrocado presidente Evo Morales de postularse al Senado en las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 3 de mayo en aquel país.
Hoy, viernes 21 de febrero, celebramos el onomástico de Germán y Eustacio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1861, el presidente Benito Juárez expulsa al embajador español Joaquín Pacheco por interferir en la política de México. Hoy también es Día Internacional de la Lengua Materna.
En estos momentos, que son las 9:11, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y le tengo pues algunos comentarios de cierre de semana que tiene que ver mucho con la actividad que se desarrolla aquí en Jalisco, en la gran parte del territorio nacional. Déjeme comentarle acerca de el turismo. El turismo rebasa al Producto Interno Bruto, pero gasto interno también se debilita. El indicador se mantiene a flote principalmente por el crecimiento del gasto de los turistas extranjeros en el país, así lo afirman especialistas del sector. Por cierto, le comento que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, inauguró la primera edición de Conexión Turística Binacional. El secretario de Turismo realizó una gira de trabajo por Chihuahua junto con el gobernador Javier Corral Jurado. Afirmó que con 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, la región suma 10 estados representando un potencial turístico de grandes dimensiones. Desde luego, la seguridad también está presente. El año pasado, en ambos sentidos de la franja fronteriza, se registraron 135 millones de cruces, lo que generó una derrama de 6.424 millones de dólares en la zona. Mientras tanto, le comento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que el Producto Interno, el PIB, turístico del tercer trimestre del 2019, son cifras en donde se crece, bueno, 0.6% en su comparación anual, 0.1% en relación al trimestre previo, mientras que el consumo turístico interior también tuvo, pues en algunos estados de la República se incrementó, en otros hubo una caída en términos generales de 0.3% respecto al igual periodo del año pasado y un alza de 0.1% con el trimestre previo. Así, el Producto Interno Bruto Turístico hiló su segundo crecimiento consecutivo el año pasado, luego de un primer trimestre que presentó una caída de 0.8%. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, explicó que esto se debió a que no se incluyó el periodo vacacional de Semana Santa. Su componente de servicios, transporte, alojamiento, comida, entretenimiento, aumentó 0.8%, en cambio, el de los bienes, mercancías, cuya producción desaparecería en su totalidad o en un porcentaje muy importante de no existir visitantes, como maletas, artesanías, lentes, parasol, playa, disminuyó 0.1% respecto al periodo de julio a septiembre, pero del 2018, aunque respecto a este periodo, el comportamiento, bueno, pues ha sido favorable respecto al consumo turístico interior en comparación anual. Su componente interno, que tiene un peso de 72%, se redujo 15% y creció 6.7%. Amigos del auditorio, vámonos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar, dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En estos momentos el dólar se está comprando a 18 pesos con 43 centavos. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con un centavo, se vende a 19 pesos con 2 centavos. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 36 centavos, se vende a 14 con 37. Mientras tanto, el euro se compra a 20 pesos con 30, el euro se compra a 20 pesos con 24 centavos, se vende a 20 con 79. Y bueno, el dólar estadounidense Como ya le comenté, se está comprando a 18 pesos con 43 centavos. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con un centavo y se vende a 19,2.
Señal Clima.
Nos vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para este fin de semana con el maestro, con el experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad precisamente en meteorología de aquí del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues contrastante la situación atmosférica del país, nublado con lluvias y vientos relevantes con mar movido, son las condiciones que ocurren en la costa de la vertiente del Golfo, mientras que tiempo cálido y estable predomina en la costa del Pacífico. Frente frío se desplaza por el sur de Veracruz propiciando moderado mal tiempo. Dichas condiciones se extenderán las próximas horas hacia Tabasco y Campeche, también con fuertes vientos en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. La masa fría que va tras el frente provoca amaneceres helados en los estados fronterizos del norte y sector oriental del país. Un nuevo frente frío estará arribando hoy en la tarde en Baja California Norte. También un jet, es decir, fuertes corrientes de viento en la altura, propagan nubosidad en la misma Baja California y el estado de Sonora. Mientras tanto, un sistema de alta presión sigue favoreciendo cielos claros a altas temperaturas en los estados costeros del Pacífico Sur, región sureste y península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá predominio de sol la mayor parte del día, mezclado a ratos con nubes dispersas. La posibilidad de lluvia es muy poca. La temperatura máxima ayer fue de 28.6 grados, hoy es de esperarse un valor poco más alto. En este amanecer, la temperatura mínima registrada fue de 17.4 grados centígrados. Para el fin de semana continuará el buen tiempo, si acaso amaneceres poco más frescos y cierto incremento de nubes vespertinas. Pero en términos generales, buenas condiciones para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias. Y escuchó usted, este fin de semana podemos disfrutar de este clima. Bien, por aquí recibí un mensaje, amigos del auditorio, que me comentaban de la cotización del dólar, del peso frente al dólar. Pues sí, efectivamente, nuestra moneda mexicana, pues en lapso de ¿qué? ¿Un día? Tuvo una depreciación rápida. Banamex, para las personas que nos están preguntando, Banamex es pues hasta ahorita el más alto, porque a la compra está 18.49, a la venta 19.33. Banco Azteca 18.40, a la compra, a la venta 18.59. Mientras tanto, vemos por ejemplo Banorte está de 17.85 a la compra, a la venta está 19.25. En el Banco Bilbao Vizcaya, conocido como Bancomer, es 18 pesos con 34 centavos a la compra, 19.24 a la venta. Inbursa lo compran a 18 pesos con 70 centavos, lo venden a 19.25. Y así está, en este momento Scotiabank, que lo vende a 19.34, es el más alto, le sigue Banamex y de ahí pues todos los demás 18.59, el más bajo es en Banco Azteca y en el Banco de México. Hasta ahí. Nos vamos con más información esta mañana, amigos del auditorio, con la información. Nos vamos a la pausa, pero también comentarle que el domingo termina esta encuesta por el Estero. Será respetada la opinión de los ciudadanos de Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa, le tengo todos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos con Javier Frías, que nos tiene la información sobre el estero El Salado. Fíjese usted, será respetada la opinión de los ciudadanos en la encuesta por el estero del Salado. Pues ni siquiera decirlo, ¿verdad? Porque obviamente una encuesta es para que los resultados que se arrojen es respetar la voluntad de los ciudadanos. En esto del estero, pues primero nos hablaron de una consulta, luego terminaron unas mesas de diálogo, de trabajo. Ahora estamos en esta encuesta en línea y también presencial en algunos puntos de los cuales le vamos a recordar al regreso de esta pausa con Javier Frías. Adelante, Javier.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Cuatro días de que inició la encuesta por el estero El Salado, se ha registrado una buena participación en esta, sobre todo si la comparamos con la precaria participación que se tuvo en los foros, a los que asistieron solo unas 300 personas. Sin embargo, durante estos cuatro primeros días ha surgido una serie de cuestionamientos, quejas e inconformidades por parte de la ciudadanía, razón por la cual Señal Informativa platicó con Celia Ramírez Arechiga, quien es directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, dependencia encargada de este ejercicio democrático, a quien cuestionamos acerca de la veracidad de esta consulta.
Debemos confiar en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, en el Gobierno del Estado, en la veracidad de esta encuesta y que los resultados de los encuestados sean respetados.
Sí, por supuesto. O sea, en el sentido, les comento, toda la información y los resultados va a ser información pública. Ustedes podrán consultarla. Esta información se va a entregar a la Agencia de Proyectos Estratégicos para que ya a partir de esto se diseñe con base en las prioridades y también en lo que hayan puesto que no están de acuerdo. Entonces, con base en esas respuestas, la Agencia de Proyectos Estratégicos va a diseñar el proyecto que sería la propuesta que se llevaría a cabo con base en lo que las personas hayan participado.
Pero al hablar de proyecto, inmediatamente uno se remonta a aquel supuesto anteproyecto que a mediados del año pasado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó y del cual posteriormente se desistió para poner en manos de la ciudadanía el decidir qué hacer y qué no en el estero El Salado a través de esta consulta ciudadana. Al respecto, Celia nos comentó.
También hay esta creencia de que se está consultando el proyecto que se presentó por parte del gobernador. O sea, ni siquiera abrimos ese documento para diseñar la encuesta. Ese documento no lo hemos trabajado para nada y todo lo que se puso en la encuesta tiene que ver con resultados de la mesa de diálogo, que también es un Excel que vamos a subir para que puedan verlo y que se acomodó con base en el plan de manejo y con el decreto del estero.
Asimismo, se le cuestionó acerca de este espacio que se encuentra al final de la encuesta, en el cual uno puede opinar libremente, es decir, sin opiniones múltiples. Sin embargo, al menos en los primeros dos días no te lo permitía. En ese sentido, Ramírez Arechiga dijo que fue un error técnico que ya fue solucionado y que ha sido habilitado el espacio. Por otro lado, se le cuestionó respecto a que si los resultados podrán ser cotejados una vez concluida la encuesta, por lo que la directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana respondió.
Esta base de datos, obviamente quitando los datos personales, va a subirse y las van a poder consultar. Eso también es otro beneficio de que sea en línea. O sea, esta información tal cual se sube, o sea, se registra la hora en la que se contesta, eso nosotros lo vamos a subir para que vean y puedan incluso sacar y comparar si los resultados que presentamos son los que están en la base de datos y que vean que no hay modificación en los mismos.
Asimismo, al ser una gran mayoría de las encuestas contestadas en línea, estas también se pueden cotejar incluso obteniendo la IP y datos más específicos que nos permitiría revisar si las encuestas fueron contestadas desde qué lugar del mundo. Por su parte, se le cuestionó también al alcalde Arturo Dávalos acerca de esta encuesta, si confiaba en ella y qué es lo que opinaba.
Todo mundo que participe, para que después no digan y se estén quejando, ¿verdad?, si no participaron. Es abierta lo que la encuesta, es muy claro todas las preguntas que vienen ahí, y una vez que se tenga el resultado, pues estaremos auditando precisamente las respuestas que tuvo la gente. Si la gente dice que no, pues se tiene que respetar que no. Si la respuesta dice que sí, bueno, vamos a ver de qué manera sí se va a hacer, ¿no?
Susana, estimado auditorio, comentarles que en cuanto al corte de las 12:52 horas de este jueves, hora en la que estábamos realizando la entrevista con Celia Ramírez, habían participado 258 personas de manera presencial, de las cuales el 91.4% concreto eran de Puerto Vallarta, en tanto que en línea sumaban ya 2.952, de las cuales el 83% eran de esta ciudad y el resto de otros puntos de la región, como Bahía de Banderas y Cabo Corrientes. Incluso Celia señaló que algunas de las encuestas han sido contestadas desde la zona metropolitana de Guadalajara e incluso de Ciudad de México. Sin embargo, estas solamente son un porcentaje muy mínimo. Así pues, se le invita a seguir participando en esta encuesta que concluye el próximo domingo y que hoy puede acudir a la UMA, a la presidencia en la zona centro, en la Aurora, en el Pitillal, así como en el Estero El Salado, y el domingo en el Tianguis de las Mojoneras, además de los Arcos del Malecón. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, gracias Javier. Efectivamente, el próximo domingo concluye esta encuesta. Y como usted ya escuchó, pues hay que participar, después no hay que quejarnos, ¿verdad? Hay que participar y esto es sano, la participación ciudadana. Hay tantos aspectos en los que deberíamos de participar, como en los espacios de uso común, como, pues ya, lo de los parquímetros, por ejemplo, ¿verdad? Que hicieran una encuesta con todas las colonias involucradas en esto de los parquímetros digitales y en tantas y tantas cosas que los ciudadanos pudiéramos participar. Pero esta de la encuesta es la segunda etapa de la consulta del Estero del Salado, por el Estero del Salado. Esta mañana aquí en cabina el maestro Carlos Bonilla Ruz. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Maestro, bueno, pues usted ya ha participado en algunos otros espacios aquí en Radio Universidad de Guadalajara con otros temas y le quiero recordar al auditorio y le quiero reconocer desde luego que el maestro fue uno de los factores muy importantes para que la mini hidroeléctrica que se pretendía hacer en terrenos de Puerto Vallarta, se decía que era de Cabo Corrientes, y bueno, con una cartografía, ¿verdad?, solicitada ante las instancias, hasta el propio ayuntamiento, ¿no?, solicitó cartografía al INEGI, y bueno, con sus mismos elementos les mostró usted que pues cuáles eran los límites entre un municipio y otro, y esto fue factor fundamental para que esta mini hidroeléctrica fuera prácticamente clausurada, ¿no? Así fue. Ahora, en el caso del Estero, invitamos aquí al maestro Carlos Bonilla para que nos dé sus comentarios, sus observaciones y puntos de vista. Adelante, maestro.
Sí, buenos días. Bueno, creo que ahorita no tenemos mucho tiempo para explayarse demasiado en cosas puntuales en relación a la consulta o encuesta, pero a mí quizás pudiéramos comentar algo muy general que lleva a todas estas críticas que se han estado dando pues en diferentes formas y en diferentes cuestiones acerca de la consulta que se está dando ahorita. Independientemente de que, bueno, no es cuestión de rebatir lo que la autoridad dice, me parece que la aplicación es bastante abierta y demás, aunque tiene sus cosas raras que al principio yo no vi que tuviera numeración el mapa de las áreas, ahora ya la tiene, y hay algunas otras comentarios incluso dentro de la encuesta que esa cierta pregunta no se refiere a lo que
Y ahora lo que decía también el compañero Javier Frías, que había que no se daba la opción, por ejemplo, de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, así de llano, sí. Y ahora pues todo parece indicar que sí, ¿no? Pero ya cuántas personas no tuvieron esa opción.
Claro, es eso, precisamente, como que pareciera que la consulta se hizo como que a la carrera, al bote pronto, y sin que de veras hayan hecho el ejercicio que tuvieron que haber hecho entre la primera etapa y la segunda, de organizar la información que se generó en la primera y presentarla adecuadamente para la segunda, que es la que estamos viviendo ahorita. Y de hecho lo podemos ver en las cuestiones que se están planteando para cada una de las áreas, numeradas o no, que no coinciden con la realidad de cada área.
¿Cuál es su postura, usted, maestro? ¿Cuál es la postura usted en torno a el Estero del Salado? Ya sé que ya participó, ya llenó usted su encuesta dentro de lo que uno pudo participar y opinar, porque es por opciones. Pero usted, si tuviera la oportunidad de plasmar muy concretamente su comentario y observaciones?
Esto sería como que tema a discutir quizás un buen rato, pero yo veo la presentación de la encuesta muy desaseada, muy mal planteada, y ese no sería gran problema si la gente pudiera vertir sus ideas de manera más real. El problema es que no lo es. O sea, por ejemplo, por decir un ejemplo, tienen propuestas de cosas por hacer en el área, en un área que ellos llaman el área 1, y es un área que no tiene casi acceso o forma de acceder públicamente. Y sin embargo, dentro de las cosas que se pretenden hacer o de las cosas que están puestas ahí, es un centro de recepción, un área de contemplación, un centro interpretativo, un cocodrilario, y pues como que es un área en donde el mangle está en pleno, hay muy pocas calles que son más bien tipo vecinal, algunas son terracerías que podrían dar acceso a esa área. Y en cambio en el área en donde están las instalaciones no hay ningún comentario acerca de las instalaciones y de lo que podría hacerse ahí, que es el área 4, que dice torre de observación, que ya la hay, área de contemplación, senderos interpretativos, áreas para senderismo y áreas para avistamiento de aves. Pero no hay nada acerca de un área para recepción adecuada, instalaciones sanitarias, en fin, cosas de ese estilo que debería de haber. Entonces, yo siento que ese trabajo que tuvo que haber habido entre las mesas de diálogo y la encuesta no se hizo, simplemente se conjuntó, ni siquiera se revisó para ver qué podría haber en cada área, y eso a mí se me hace muy grave. No sé cómo podría arreglarse las respuestas que no van a ser acordes con la realidad del sitio.
Maestro, lo vamos a invitar para que nos acompañen Todas las Voces Cuentan, que es hoy viernes, para que usted se pueda, pueda usted explayar en cuanto a este tema, el auditorio también, en punto de las 11 de la mañana, en Todas las Voces Cuentan. Bien vale la pena saber qué está pasando con las encuestas. Es bueno, el ejercicio es bueno.
Sí.
El que nos pregunten qué queremos en el estero es magnífico. Y se hace porque derivado de originalmente de la presentación que hace el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, que viene al centro de convenciones y presenta un proyecto, después dijo, no, es una propuesta de proyecto. Bueno, pues a partir de ahí empezó la inquietud de la gente. El problema, yo creo, el problema es la falta de credibilidad ya de los ciudadanos hacia algunas autoridades,
sí,
no todas.
Eso
es un problema, porque lamentablemente apenas nos dicen algo y ya estamos con las reservas de que será bueno, no lo será, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estamos participando. Y también Todas las Voces Cuentan, yo sí le voy a pedir que nos diga qué sí se podría hacer y qué no se debe de hacer en el estero El Salado, para que usted esté pendiente en Todas las Voces Cuentan. A las 11:15 de la mañana vamos a tener al maestro y que tan amablemente se va a esperar para estar aquí con nosotros y desmenuzar más este asunto de la encuesta del estero El Salado, las etapas que ha tenido. ¿Usted fue a alguna de las mesas de trabajo?
Sí.
¿En cuál estuvo usted, maestro?
No recuerdo exactamente qué día fue, pero fue en la biblioteca Los Mangos.
Bien, pues cada uno tuvimos la oportunidad de estar en las mesas. Yo estuve en UNIVA, por ejemplo, que fue la primera. Ahí estuvimos y tenemos una opinión muy personal. Ha habido gente que está trabajando en el estero, ya decía usted ayer, maestro. Pues primero que reconozcan su trabajo y que les paguen, ¿verdad? Por otro lado, el hecho de que, como se había convenido hace mucho tiempo, de que del centro de convenciones se iban a generar recursos para darle al estero del Salado. ¿Quién sabe si se le han dado o no se le han dado? Ahora que están de moda las auditorías, pues sería bueno hacer una auditoría al respecto, porque es algo que quedó conveniado y plasmado. ¿Se hizo? ¿No se hizo? Y Y bueno, ¿qué sí se puede hacer en el Estero El Salado? ¿Qué no se debe hacer a sugerencia del maestro Carlos Bonilla Ruz? En Todas las Voces Cuentan más adelante. Si nos permiten, maestro, nos vamos a la pausa y lo esperamos a las 11:15 para pues desmenuzar más esto de la encuesta del Estero El Salado en su segunda etapa, ¿le parece?
¿Cómo no?
Muy bien. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Le comento que no habrá prórroga en el refrendo de licencias municipales. Al regreso de la pausa, invita a los contribuyentes a cumplir en tiempo en este impuesto para que no sean acreedores a una sanción. El sábado 29 de febrero estarán laborando en las oficinas municipales.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
En más información de Puerto Vallarta, no habrá prórroga en el refrendo de licencias municipales. Se está invitando a los contribuyentes a cumplir en tiempo con este impuesto para que no sean acreedores a una sanción. El sábado 29 de febrero, pues van a estar laborando en las oficinas municipales. Y para evitar sanciones, el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos Peña invita a quienes aún no han realizado el pago correspondiente del refrendo de sus licencias municipales a cumplir en tiempo esta obligación, toda vez que el plazo vence el próximo 29 de febrero y posterior a esta fecha se estarán generando multas y recargos de acuerdo con la ley del ingreso vigente. Le comento que el tesorero municipal Ricardo René Rodríguez Ramírez detalló que el periodo para el refrendo de licencias inició el pasado 2 de enero y concluye, de acuerdo a la ley de ingresos, el próximo 29 de febrero y no habrá prórroga para quienes no hayan cumplido con su pago durante este plazo. Vamos a escuchar.
La ley de ingresos, nuestra ley de ingresos, en el artículo 21 señala que el periodo de refrendo es el comprendido en primer día hábil de enero, que en este caso fue el día 2 de enero, al último día de febrero, que en este caso sería el día 29 de febrero. No va a haber prórroga para refrendos. Inclusive ese día 29, sábado 29, vamos a estar recibiendo a los contribuyentes para esos trámites que correspondan. Van a estar abiertas las dependencias que intervienen en el proceso de refrendo a partir de las 8 de la mañana de ese sábado 29 de febrero hasta atender hasta el último contribuyente. Entonces, sí.
Bien, pues ya escucharon, amigos del auditorio, van a estar abiertas las oficinas el 29 de febrero para que usted acuda a hacer sus pagos correspondientes. Por otro lado, nos envían información en este comunicado de Puerto Vallarta, del área de comunicación social. A 55 años de la fundación, con obras de calidad, se cambia el rostro de la colonia Versalles. El alcalde vallartense supervisó los trabajos de la calle Yugoslavia, que actualmente se encuentra en proceso de fraguado. El recorrido de supervisión, el presidente municipal confirmó que las obras de rehabilitación de empedrado ahogado en mortero de la calle Yugoslavia y la colonia Versalles, que se encuentran concluidas y con periodo de fraguado algunas de ellas, por lo que en unas semanas podrá ser abierta ya la circulación. Pues felicidades a todos los amigos de la Versalles. Cabe destacar que en el caso de la calle España, esta se realizó en empedrado ahogado en mortero con recursos provenientes de FAISM, unos 3.568.000 pesos, en tanto que la Palm Spring también en empedrado ahogado en mortero, monto con una inversión de 2,710,443 pesos provenientes del ICUS. O sea, de esos edificios altos pagan sus impuestos y de ahí se arreglan las calles. Bien, nos vamos con más información y quiero comentarles que el Centro Universitario de la Costa y el Gobierno Municipal de Tomatlán firmaron un convenio de asistencia social. Con este convenio queda fortalecido el programa de brigadas universitarias para la salud y de servicio social para el beneficio de los habitantes de Tomatlán. Como usted recordará, pues las brigadas universitarias estuvieron justamente presentes en estos lamentables hechos de los huracanes Narda, Lorena, que pues azotaron varios pueblos, varios poblados de Tomatlán. Aquí se hicieron centros de acopio y los chicos de brigadas universitarias pues fueron a dejar estos víveres, se apoyó mucho a la gente de esa zona. Y bueno, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, acompañado de funcionarios universitarios, firmó un convenio de colaboración con el gobierno municipal que encabeza el médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello García. El doctor Jorge Telles fue recibido por el alcalde en la presidencia municipal, en donde después de intercambiar importantes acuerdos en salud, servicio social e incluso educación, se firmó el convenio de colaboración, el cual buscará y brindará servicios para beneficiar a los habitantes de Tomatlán. El doctor Jorge Telles agradeció al presidente municipal, a Jorge Luis Tello, que haya tenido la disponibilidad, la voluntad de seguir trabajando de la mano con el centro universitario y desde luego con el programa de brigadas universitarias. Enviamos saludos a todos nuestros amigos de Tomatlán. Y bueno, quiero comentarles que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues ya en su 35ª edición, con más espacios de exhibición y un premio de la prensa acreditada a la mejor película mexicana. Ya le vamos a tener esta información que ayer en rueda de prensa se dio a conocer. Este festival, esta edición número 35, ahí estuvo el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, estuvo desde luego también nuestro director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, el maestro Gabriel Torres Espinosa, y vamos a la nota de nuestra compañera Alicia Presa, que nos tiene el programa de la FIC, y luego aquí en cabina la maestra Paola Cortés Almanzar.
Todo listo para la edición número 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que en esta ocasión girará en torno al cine animado como tema principal y que tendrá a Perú como país invitado de honor. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dio la bienvenida al Perú y su delegación, quienes participarán tanto con su muestra cinematográfica como con un panorama de la cultura andina.
En esta edición damos la bienvenida a Perú como país invitado de honor, lo que permitirá desarrollar proyectos conjuntos y eventualmente celebrar convenios de coproducción con la industria cinematográfica peruana. El programa de nuestro invitado contiene una selección de su filmografía y además presenta muestras de su cultura en diversos foros de la ciudad. Este año el festival está dedicado al cine de animación y para ello incorporamos a esta fiesta cultural el Centro Internacional de Animación, el Taller de Chucho, concebido como el espacio para la producción cinematográfica especializado en stop motion más importante en América Latina.
Este año el tema central del FIC girará en torno al cine animado, por lo que la directora del festival, Estrella Araiza, habló acerca de la participación muy puntual que tendrá el Taller de Chucho, que es el centro de animación impulsado por Guillermo del Toro y que albergará talleres especializados para industria, talents y motion studio. Asimismo, la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara hizo énfasis en la importancia de llegar a los 35 años de impulsar la industria fílmica local.
Después de 35 años continuamos con el propósito de impulsar y proyectar al cine mexicano. Nos encontramos en un momento clave en la historia del país, lo que sin duda genera nuevos retos para la producción cinematográfica y para el universo de pantallas nacionales donde se proyecta nuestro cine. El festival ha sido una plataforma para promover todas y cada una de las etapas de la producción cinematográfica. Queremos seguir expandiendo panoramas, dirigiendo nuestras miradas hacia las nuevas alternativas de realización, y es momento de disfrutar el cine como sabemos hacerlo en Guadalajara.
Como parte del programa de esta edición, se tiene contemplada la entrega del Mayagüela al cine iberoamericano a Francisco Lombardi, masterclasses a cargo de Inti Briones, el director orquestal Tim Davis, Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego, y una más a cargo de Maye Cerrubio, quien es una conocida diseñadora de vestuario y que estuvo nominada en la reciente entrega de los Oscars a Mejor Vestuario por Jojo Rabbit. Y como la celebración de los 35 años también es muy importante, se realizará una charla de festejo donde participarán personalidades como Alfonso Arau, Angélica Aragón, Blanca Guerra, Luis Felipe Tobar, Felipe Casals, José Carlos Ruiz, Arcelia Ramírez y María Rojo, entre otros. Por otra parte, Canal 44 también tendrá una participación especial al entregar el premio de la prensa a la mejor película y cuyo jurado estará conformado por periodistas y críticos de cine. Esto es solo una parte de lo que viene para esta gran fiesta del cine que se llevará a cabo del 20 al 27 de marzo en sedes como Cineteca FIC, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Auditorio Telmex, Teatro Diana y otros espacios de la zona metropolitana. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.
Gracias, Alicia Presa. Y aquí en Puerto Vallarta ya sabe usted que tenemos muchas actividades. Desde luego ya nos estamos preparando para lo que corresponde el Festival de Cine aquí en Puerto Vallarta, que se convierte en ciudad de película, y para ello y todas las actividades que se van a tener durante este, lo que queda ya del mes de febrero y inicia marzo, aquí está la maestra Paola Cortés Almanzar, quien es titular justamente del área de extensión aquí en el Centro Universitario de la Costa, y bueno, pues nos va a hablar sobre el Festival de Pueblos Originarios de la Raíz a la Flor y algunas otras actividades. Hola. Adelante, maestra, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana, muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludamos con mucho cariño a toda la audiencia de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Sí, así es, venimos nosotros a invitarlos un evento que a los universitarios nos gusta mucho, que disfrutamos mucho, que es el Festival de Pueblos Originarios, que en esta edición que lleva por nombre De la Raíz a la Flor. Cabe mencionar que este es un proyecto, una muestra que se realiza en conjunto con el Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta a través de la coordinación de grupos indígenas y esta coordinación de extensión específicamente a través de su unidad de vinculación, así como del programa de paz, perspectiva de género y diversidad que tiene el Centro Universitario de la Costa. La intención de la muestra, pues, es fomentar el reconocimiento de la identidad social y cultural de los pueblos en México, además de ser un punto de encuentro entre nuestra comunidad como estudiantes, personal docente, personal administrativo, para que conozcan de primera mano la riqueza cultural de los pueblos autóctonos y que convivan con la representación de las distintas tradiciones indígenas que existen. Nosotros tenemos un programa muy extenso que va desde talleres, conferencias, danzas regionales y exposiciones gastronómicas y artesanales que podrán ser disfrutadas por nuestra comunidad en una semana. Nosotros arrancamos el lunes 24 de febrero y concluimos pues el viernes 28, y la intención es que esa semana pues sea una celebración hacia la diversidad, hacia la multiculturalidad, y con esto pues el Centro Universitario de la Costa refrenda una vez más su compromiso y su reconocimiento a esta multiculturalidad de la que estoy planteando, Susana, que hay en nuestro país, y obviamente pues el respeto y la admiración que existe hacia los pueblos originarios por su creatividad y originalidad.
¿Y qué mejor forma de conocerlos que venir aquí al Centro Universitario de la Costa y, miren, adquirir lo que ellos exponen aquí? Hoy, por cierto, traigo una blusa que es de Oaxaca. Está bordada a mano. Imagínese usted, me contaban la historia de esta blusa, por ejemplo. Todo este bordado lo hacen mujeres de Oaxaca, pero bordan las tiras y ya nada más, o sea, les llevan el hilo, les llevan todo el material a los pueblos más remotos, a donde no pueden bajar porque tienen que subir incluso cargando los materiales en a lomo de mula, como dicen, y cada determinados meses van, les pagan sus bordados, los aplican a estas blusas que después se venden aquí. Entonces, es muchas formas de apoyar a toda la comunidad indígena, a todas las mujeres que son el sostén a veces de sus familias y que vienen aquí, nos comparten esa rica gastronomía como son las tlayudas, por ejemplo. Ricas, nos traen tamales. Según que nos ponemos a dieta, pero en esos días...
Ese no aplica.
No aplica. Y es disfrutar este evento de La Raíz a la Flor, Festival de Pueblos Originarios. Ya sí. Escucharon ustedes música, indumentaria, o sea, toda la serie de trajes que traen estas conferencias, la artesanía, los talleres y la gastronomía de los pueblos indígenas. ¿Algo más, maestra, que en pues, esta agenda que tiene usted tan apretada? Ya termina de una cosa y ya empieza con la otra.
Los invitamos a que disfruten esta última actividad que tiene la Coordinación de Extensión para ustedes en el mes de febrero y pues próximos a uno de los meses más significativos en la agenda cultural, no solamente del Centro Universitario, sino de la ciudad y de la región, que es la llegada del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Ya nos comentaba usted hace un momento que pues el día de ayer en nuestro Festival Internacional de Cine de Guadalajara pues hace extensiva la invitación y de alguna forma ya confirma cuál es la programación que ellos tendrán. Cabe señalar que su servidora, tanto el doctor Jorge Telles, rector de este Centro Universitario de la Costa, y su servidora se encuentran ya trabajando con la directora del festival, Estrella Araiza, así como el presidente de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla López, quienes estamos trabajando en conjunto pues para que esta extensión que tenemos por parte de ellos aquí en Puerto Vallarta pues siga siendo exitosa. Cabe señalar que a lo largo de las 19 ediciones podemos nosotros definirnos como el evento cinematográfico de mayor relevancia en la ciudad y en la región. Somos un escaparate de la apreciación, difusión, promoción y distribución del cine tanto mexicano como iberoamericano. Nosotros recordemos que nosotros iniciamos, lo platicábamos hace un momento, ¿no? Nosotros lo iniciamos en Puerto Vallarta en el 1995, cuando era en su momento una muestra de cine mexicano en Puerto Vallarta, para después lograr esa consolidación a un festival internacional, obviamente pues de la mano de nuestro festival madre, que es el Festival de Cine de Guadalajara. Este festival de nosotros particularmente tiene algo muy importante, que es un festival de todos y para todos, que se trabaja en el disfrute de la diversificación de sus actividades, el reconocimiento de la industria como cine, entretenimiento y arte. Cabe señalar que las actividades del Festival de Cine de Puerto Vallarta son totalmente gratuitos, que vamos a la ciudad, es decir, tenemos actividades obviamente en el Centro Universitario de la Costa, en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, pero que también estamos siendo presentes en distintos espacios emblemáticos de Puerto Vallarta, desde la franja turística hasta colonias con
índices.
Exacto, ¿no? Entonces la idea es incentivar a que todos disfrutemos, que todos los vallartenses y claro, por supuesto, todos los habitantes que existen de las regiones colindantes a Puerto Vallarta, pues disfruten del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Nosotros lo tendremos del 24 al 31 de marzo y estamos próximos a invitarlos, a convocarlos para que conozcan la programación que estamos preparando para ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias a la maestra Paola Cortés Almanzar, de decirles que en este festival el país invitado es Perú. Aquí ya tendremos avances. De hecho, el embajador Julio Garro Gálvez anunció que su país traerá a Guadalajara lo mejor de la cinematografía encabezada por el reconocido director Francisco José Lombardi y películas como La Bronca, El Canto de las Mariposas, algunas otras películas, por ejemplo, que están completamente habladas en el idioma aymara, además de Retablo, un filme quechua que ha sido prácticamente nominado a los premios de toda la cinematografía. Y bueno, ya le tendremos aquí desde luego música, estaremos hablando con cineastas, con gente del Perú para integrarnos desde luego también a esta celebración y conocer más del país invitado. Maestra, muchas gracias.
Igual, muchas gracias a ustedes y pues que tengan muy bonito día.
Excelente fin de semana. Nos vamos a la pausa con música del Perú que nos tiene aquí nuestro compañero Jonathan Ríos. Regresamos porque tenemos información de Bahía de Banderas. Mire usted, fíjese que Grupo Vidanta, según dicen los ejidatarios, pues les está ofreciendo miseria por las tierras aledañas al río Ameca. Vamos a la pausa, vamos a disfrutar un poquito de música del Perú y regresamos con esta información. Thank you.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, pues siguen representantes de la diplomacia de Taiwán aquí en Puerto Vallarta. Están entregando computadoras a diferentes escuelas. Empezaron muy temprano ahora a las 8 de la mañana en la primaria de la delegación de Ixtapa. Ahí está la diputada federal Lorena Jiménez y nuestro compañero Javier Frías sigue el recorrido. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? ¿Qué mal? Pues efectivamente, como lo comentas, esta mañana alumnos de la escuela primaria Niños Héroes en la delegación Ixtapa recibieron una donación por parte de la Embajada de Taiwán en México. Se trata de 40 computadoras con las cuales les ayudará en su desarrollo educativo. La entrega se logró gracias a la gestión de la diputada federal por el quinto distrito, Lorena Jiménez Andrade, quien fue directora de este plantel y quien agradeció el apoyo brindado por parte del país hermano de México. Escuchemos a la diputada Lorena Jiménez.
La cercanía con el gobierno taiwanés significó la posibilidad de alcanzar esta meta, y el día de hoy se está concretando con la entrega de estos equipos, y pues creo que lo que para nosotros era fundamental, de poder contar con una sala de cómputo equipada, pues ya es una realidad. Y pensamos que de esta forma nuestros niños van a poder aprender más y mejor.
Pues así pues, Susana, este nuevo auditorio, fue como se llevó a cabo esta entrega por parte del embajador en México de Taiwán, Armando Chen, quien estuvo allí en la escuela, y le agradecieron tanto la comunidad educativa, los alumnos y los padres de familia, Susana.
Se van a otras escuelas, van a seguir entregando algunas computadoras, amigos del auditorio, pues agradecemos este enlace que nos hace Javier Frías. Y nos vamos con Javier, pero Javier Santos, que nos tiene reporte, poco más de 2,200 nidos con alrededor de 200,000 huevos de tortuga fueron colectados el año pasado en Puerto Vallarta, de los cuales el 90% eclosionaron, así lo informa el titular subdirector de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Elios Hernández Hurtado. El doctor así lo informó y tenemos los detalles de esto con Javier Santos. Adelante.
Durante el 2019 se colectaron poco más de 2,200 nidos con un 90% de eclosión, afirmó el subdirector del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Elio Hernández Hurtado. Ello significa que van más de 200,000 tortuguitas nacidas y que el programa implementado por la dependencia que preside es exitoso, dijo el también investigador de la Universidad de Guadalajara, Elio Hernández Hurtado, a quien escuchamos ahora.
Es exitoso el programa. Fueron poco menos que el año pasado, pero la eclosión que tuvimos fue mayor. Entonces está bien, y pues se trabaja prácticamente de junio hasta julio, hasta diciembre, activamente en patrullaje, y ya pues, prácticamente quedaron algunos pocos nidos todavía esta temporada. Tenemos como otros 20, 30 nidos de los últimos que pusieron en diciembre. Es más o menos lo que tenemos para el Puerto Vallarta, que abarca todas las playas desde Boca de Tomatlán hasta Boca de Tomate, el río Amenca, el río Orcones.
Agregó que la mejor eclosión se debió a un mejor manejo de los viveros con que cuenta el municipio, uno de ellos en Boca de Tomates y otro en la playa del Joli. Al mismo tiempo, se trabaja con organizaciones civiles, añadió Elio Hernández Hurtado, a quien escuchamos de nuevo.
Básicamente hemos tenido un personal en el cual laboramos en el patrullaje del medio ambiente. También a veces nos apoya la policía verde y también nos apoya guardavidas, básicamente, que nos terminan apoyando a lo largo de la temporada.
Asimismo, dijo desconocer cuántas personas fueron detenidas durante el 2019 por robo de huevos de tortuga en las playas vallartenses. Finalmente señaló que la temporada de arribazón de tortugas concluyó oficialmente en diciembre pasado, pero aún siguen desovando en las playas de Puerto Vallarta en menor medida. Finalizó. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Tenemos más noticias y nos vamos, desde luego, con más noticias ahora de Bahía de Banderas. Le comento que ofrece Grupo Vidanta una miseria por las tierras aledañas al río Ameca, propiedad de los ejidatarios del Porvenir. Así lo afirma el tesorero ejidal Juan Manuel Pulido Castillón. Javier Santos, te escuchamos.
El Grupo Vidanta ofrece una miseria por las tierras aledañas al río Ameca de ejidatarios del Porvenir. Así lo afirmó el tesorero del ejido del Porvenir, Juan Manuel Pulido Castillón, quien resaltó que Vidanta utiliza intermediarios o coyotes para comprar las tierras. Habla el tesorero del ejido del Porvenir, Juan Manuel Pulido Castillón.
Efectivamente, algunos compañeros ejidatarios que tienen sus terrenos pegados al río, sus parcelas, les han llegado, pues más que nada son los corredores de la gente que manda Vidanta, o no sé cómo estén organizados, a ofrecer. Para mí es una miseria lo que están ofreciendo, ¿verdad? Porque de antemano, si traen un proyecto, no hablan con la verdad, nomás dicen, acuérdate que el río te está destruyendo tu tierra, se la va a llevar toda y te vas a quedar sin nada.
El ejidatario agregó que por hectárea Vidanta ofrece la siguiente cantidad. Escuchémoslo de nuevo al tesorero del ejido del Porvenir, Juan Manuel Pulido Castellón.
Tengo entendido que están ofreciendo por hectárea, está entre 300 a 500 mil pesos. La verdad, te vuelvo a repetir, son tierras muy buenas porque son tierra lama, más que nada, que tienen demasiada abono para los cultivos. Entonces, la gente, pues sí, alguna gente sí quiere vender por la necesidad y viendo cómo ellos mismos son los que ocasionan las mismas cribas, son los que ocasionan que las tierras se vayan destruyendo.
Añadió que los 300 a 500 mil pesos que ofrece Vidanta por hectárea son pocos porque están valuadas las tierras entre 800 mil a 1.5 millones de pesos. Dijo que los ganones son los intermediarios y destacó que en esa zona Vidanta trae proyectos muy amplios y ambiciosos.
Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Continuamos con más. Es inexistente el alumbrado público en varios puntos de la carretera 200 entre Mezcales y el ingreso a Nuevo Vallarta, lo que incrementa la inseguridad vial, peatonal, así lo reconoce el regidor Jorge Luquín. Javier Santos, de nueva cuenta.
Un tramo de la carretera 200 que va de Mezcales hasta el ingreso de Nuevo Vallarta luce a oscuras. El alumbrado público es inexistente en algunas partes y en otros casos es muy tenue. Igual luce en partes el tramo de Mezcales a San Vicente. Ello acrecienta la inseguridad vial y peatonal en ambos tramos. El edil Jorge Luquín reconoció que la avenida Riviera está casi a oscuras. Habla el regidor Jorge Luquín.
Ya, de hecho ya, te vuelvo a comentar. El jefe de alumbrado público ayer me comentó que ya se solicitó el material. Te digo, no sé qué es lo que sea que haya fallado, pero al parecer es algo que no se tiene en almacén. Entonces, bueno, están a la espera de que llegue ese material.
El regidor reconoció que a lo largo de la carretera de Mezcales, Bucerías, también existen algunas lámparas fundidas. Ello, aceptó, genera una sensación de inseguridad. Habla de nuevo el regidor Jorge Luquín.
Claro, completamente. Uno sabe perfectamente, o sea, el lugar y donde sea que sea. Están apagados una lámpara de alumbrado público, donde sea, pues se genera más inseguridad, desde luego. La verdad, ayer me comentó eso, seguramente hoy ya deben de tener por ahí lo que solicitaron, ¿verdad? A lo mejor ya se está reparando. No sé.
Por lo pronto, ambos tramos lucen con amplias zonas oscuras que se une al pésimo estado de la cinta asfáltica, un cóctel peligroso para peatones y automovilistas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, durante la reunión de la Junta de Gobierno en Oromapa se presentaron temas relacionados con los resultados de último trimestre de 2019. El presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, encabezó la décima reunión ordinaria del organismo municipal, donde el director del organismo, el ingeniero Merced Venegas Parra, dio cuenta sobre el ejercicio operativo financiero del último trimestre. Al respecto, el alcalde de Bahía de Banderas dijo que tienen buenos resultados en todos los términos, no solo en el aspecto financiero, sino también de saneamiento.
Donde se presenta el avance financiero del cuarto trimestre del 2019 con buenos resultados en todos los términos, no solamente financieros, sino también en saneamiento, en obra, en los avances que hemos tenido en recaudación, eficiencia del organismo. Y obviamente, pues esto nos alerta porque por información de los mismos consejeros que vienen del Estado y de la Federación, pues somos un organismo eficiente. Obviamente quisiéramos ser mejor, vamos para allá, eso es lo que aspiramos, pero sí con buenos resultados en comparación con otros municipios.
Con otros municipios del estado de Nayarit y en relación a este año 2020, indicó que los retos son grandes, pues se tiene como meta a través del programa operativo alcanzar un 80% de eficiencia comercial, un 65% de eficiencia física, así como lograr un mayor número de herramientas que permita generar beneficios a los usuarios. Nos vamos, amigos del auditorio, con este comentario o la colaboración del maestro Víctor Tobar, académico de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.
Muy buenos días. A medida en que se acercan las fechas para que se defina la sucesión en la presidencia municipal vallartense, los comentaristas políticos en los diversos medios locales enfocan sus baterías en señalar afinidades políticas de los precandidatos, más bien colocados en el imaginario político del puerto. Así tenemos a un diputado como Luis Munguía González y a Víctor Bernal, este último director de Desarrollo Social del gobierno de Arturo Dávalos. Las filias y las fobias puestas de manifiesto en columnas, líneas editoriales y artículos de fondo, así como el encono en que se hacen señalamientos de manera más frecuente en contra del actual legislador local Munguía González, considerado como mejor posicionado en el handicap de aspirantes y suspirantes para el periodo 2021-2024 y convertido en villano favorito de los caricaturistas, mejor conocidos como moneros de la prensa. Sin embargo, ni la sobreexposición en los medios para inaugurar obras o entregar programas sociales harán del funcionario dabalista el mejor aspirante por el partido Movimiento Ciudadano, como tampoco la mera suma de personalidades y tránsfugas de otros partidos como el PRI hacia el bando de Luis Munguía brindarán mayor certeza a sus posibilidades si no prevalece el respeto y se cumplen los acuerdos donde prevalezca el interés popular sobre los del interés privado. Asimismo, los demás sectores de la población deberán aportar para hacer llegar su voz y sus demandas sentidas a nuestros futuros gobernantes, tanto desde la academia hasta los empresarios, jóvenes, amas de casa, mujeres en general, que deben aparecer en los futuros programas de gobierno, pero también en los cargos de representación popular y políticos para estos sectores. Susana, querido auditorio, nos escuchamos hasta la próxima colaboración.
Gracias al maestro Víctor Tobar, académico de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Está usted informado, que tenga un excelente fin de semana. En controles técnicos, nuestro compañero Jonathan Ríos, Roberto Hernández. Desde luego, Francisco, gracias también. Daniel Valencia, gracias. José Isabel Gómez en la producción general, gracias. Y nos vamos con esta cartelera que nos ha preparado Edgar Treviño. Es esta cartelera de eventos culturales. Que tenga excelente día.
Gracias, Susana, te presento la cartelera cultural para este fin de semana. Corazón Saludable te invita a su curso Control de Peso con Auriculoterapia. Consulta la página y asiste, te puede ayudar. Plataforma 322 te invita a su espectáculo Hipervínculo este domingo a las 8:30, no te lo pierdas, una buena opción para ver danza contemporánea. Actu te invita a tributo a Michael Jackson este domingo a las 7 de la tarde. Ven y recuerda los grandes éxitos del rey del pop mundial. Vallarta Fashion Show en la Oficina de Proyectos Culturales. Este es un evento a beneficio. Ven y conoce a los modistas de Puerto Vallarta, a los grandes diseñadores de esta nueva generación. No te lo pierdas, participa y ayuda. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.